Más información y claves de la actualidad de Madrid en el intercambiador de Buenos Días Madrid con María Cano, Madrid Diario. ¿Qué tal, María? Buenos días.
Hola, buenos días.
Ferran Boiza, Diario El Mundo. ¿Qué tal, Ferran? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
La provocación de Vox ayer en el ayuntamiento. María, Ferran, María.
Madre mía, la provocación de ayer, yo creo que se han pasado esta vez de frenada, porque no nos puede sorprender lo que pasó ayer por parte de Vox, porque no es la primera vez que lo hacen. Ellos utilizan, y la utilizan muy bien porque consiguen lo que buscan, la provocación. Hace dos meses lo dijo el mismo alcalde en una concentración, en un minuto de silencio por una mujer asesinada, delante de sus hijos. Ellos bajaron a la puerta del ayuntamiento con una pancarta alternativa. Y ahí ya Martínez Almeida se les enfrentó. La semana pasada, que es que solo hace unos días, me parece que fue el jueves, se descolgaron también en el Día de la Infancia y además han dicho que están estudiando pedir que nos descolguemos que España se descolgue de la Convención de los Derechos del Niño de la ONU. Y ahora esto. Quiero decir, ellos siguen por su camino de la provocación. El problema es que cuando la provocación sale de lo estrictamente político, de ese debate o diálogo que mantienen los políticos, y te enfrentas con un auditorio lleno de personas que han sufrido o están sufriendo, que es algo muy humano y muy real, sí, pues se te puede ir de las manos, que es justo lo que pasó ayer. Porque efectivamente, como decía Nadia, hay cosas con las que no se puede jugar y con las que no se puede hacer política. Yo creo que ayer se pasó de frenada. Las portadas de hoy así lo evidencian. Incluso los partidos aliados se pusieron en contra. El alcalde estuvo muy bien y muy, yo creo que reaccionó muy bien y estuvo muy en su sitio en lo que le dijo cuando le retó a, dígame usted, uno de esos 21 puntos que no están justificados.
Sí.
Y vamos a ver qué pasa ahora. Esto no se acaba aquí, esto va a continuar.
Sí, y habrá presión.
Sí.
¿Y habrá presión por parte de Vox en la negociación presupuestaria para que las partidas dedicadas a luchar contra la violencia machista se reduzcan? Eso vamos, darlo por seguro.
Efectivamente. Ferran. Y para seguir con sus políticas.
Exacto. Ferran.
Sí, yo apelaría a los 3,5 millones de votantes de Vox, ¿no?
3,7.
A 3,7 millones de personas que les dieron su apoyo en las últimas elecciones y se sintieron representados ayer por el espectáculo bochornoso de Javier Ortega Smith, que además es curioso, ¿no? Porque dio una muestra de falta de coraje bastante considerable, porque cuanto esta mujer, Nadia Otmani, que recordemos, es una víctima porque hace 20 años, cuando trataba de defender a su hermana, su cuñado le descerrejó 3 tiros y la dejó en una silla de ruedas, pues fue incapaz de mirarla a la cara mientras le afeaba su comportamiento. Yo ya haré un llamamiento a esos 3,7 millones de españoles que han votado a Vox y se sintieron representados por la cobardía de Ortega Smith, que fue todavía peor por la tarde, porque a través de las... O sea, él no se atrevió a mirarle a la cara, a los ojos a Nadia Otmani, pero por la tarde, a través de la cuenta oficial de Vox en Twitter,
sí,
se atacó con mucha dureza a esta mujer, ¿no? A Nadia Otmani, que hemos explicado sus circunstancias, ¿no? Terrible, pero, o sea, yo no lo centraría en Ortega Smith, sino en los 3,7 millones de españoles que han votado a Vox. Y después otro apunte,
sí,
destacar efectivamente que estuvo muy bien el alcalde, como ya en el minuto de silencio de hace unos meses, pero hay otro tema que yo creo que es importante también, es que en la Asamblea de Madrid sí que se necesita la unanimidad de todos los grupos para aprobar una moción, sí, para aprobar una declaración institucional. El reglamento así lo obliga. Pero en el caso del ayuntamiento no. En el caso del ayuntamiento, en realidad, es una costumbre que las declaraciones institucionales se aprueben por unanimidad, pero el reglamento no lo indica. Por tanto, sí que el Ayuntamiento de Madrid podría haber hecho una declaración institucional. Es cierto que, claro, cuando hay un grupo que no es pequeño, que se descuelga, pues pierde esa unanimidad de apoyo a las víctimas, que es lo que se pretende con este tipo de declaraciones. Pero en cualquier caso, sí que se podría hacer, porque el reglamento lo permite, en el ayuntamiento, una declaración de apoyo a las víctimas sin mayor problema.
Me queda tiempo para un par de cuestiones más, una para cada uno, hay tiempo suficiente, pero vamos un poco apretados, pero podemos contarlo. El coste de estudiar si se soterra o no la Gran Vía, que también algo tiene que ver con esto con Vox, María.
Sí, ¿os acordáis de que cuando estaban negociando para que Martínez Almeida pudiera ser alcalde de Madrid,
sí,
y para que Vox apoyase esa investidura? Bueno, pues había algunos puntos en los que tenía que ceder el ayuntamiento. Uno de ellos era el de soterrar la Gran Vía. Vox quiere soterrarla, ¿y qué hizo Martínez Almeida, José Luis Martínez Almeida, alcalde? Comprometerse a estudiarlo, por lo menos a estudiarlo, y ya tiene precio. Ese estudio está presupuestado para el año que viene, nos va a costar a los madrileños entre 50 y 60 mil euros, aunque sabemos que es prácticamente inviable.
Por todo lo que hay debajo.
Claro, es que no se puede hacer un túnel entre Príncipe Pío y Cibeles. Ya se ha intentado dos veces,
sí,
no hacerlo, sino diseñarlo y es que se ha visto que no es posible. Entonces, bueno, nos vamos a gastar el dinero, parece ser, por contentar a Vox, pero para nada, porque no se va a soterrar la Gran Vía.
Pues es que no hay sitio para la boca del túnel, para la salida, es que no hay sitio.
¿Por dónde van a salir los coches? Bueno, si lo hacen hacia arriba y entonces crean otro escalestri, ahora que estamos quitando los escalestri.
Por eso, que nosotros no sabemos nada de cómo hacer un estudio, pero en fin, el sentido común dice que no cabe. Me cabe todavía un minuto más para que des una pincelada de lo del accidente del Rich, Ferran.
A ver, sí, poco a poco vamos conociendo las circunstancias del derrumbe de la estructura del Rich, que fue hace un año, en septiembre del 2018, que provocó la muerte de uno de los trabajadores. Hoy Luis Ferdurán en El Mundo apunta más datos. La rehabilitación del hotel se proyectó sin un estudio previo que garantizara la seguridad estructural del edificio y de esta manera se reforzaran las medidas de protección. Así lo dice, así lo detalla la unidad de policía municipal en las diligencias judiciales que ha realizado en la investigación de este desplome del edificio y que ya ha remitido al juzgado que está investigando los hechos. Los agentes subrayan en este informe que ni por escrito ni de forma verbal esas medidas que hubieran contribuido a paliar o a evitar en su caso el esfuerzo al que fueron sometidos los forjados y la fachada colapsada. Y no se hizo pese a saber que se iban a colocar unas plataformas pesadísimas para la carga y descarga del material, que es al final lo que se llevó por delante la fachada interior del Hotel Rich, causando, como decíamos, la muerte de un obrero y 7 heridos. La policía municipal, que como decíamos está investigando este accidente, ya ha remitido su informe al juzgado de responsable y señala al jefe de la obra y al director de ejecución de la misma, los dos de la constructora San José, como presuntos responsables, aunque será finalmente el juez, evidentemente, el que decida si los imputa o no los imputa.
Pues queda todo contado y analizado en este intercambiador de hoy, martes 26 de noviembre. María Cano, Madrid Diario. Gracias, María, que tengas buen día.
Gracias, buen día.
Lo mismo te digo, Ferran Boiza, buen día para ti también.
Un abrazo.